Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Por las almas de los fieles difuntos, todos debemos de rogar.
Que Dios los salve.
Dale, Señor, el descanso eterno.
Y busca para ellos la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
Lourdes, ¿quieres proclamar el Evangelio?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Se levantó y lo siguió. Reflexión del ángel. Alessandro Pronsato, biblista italiano, particularmente creativo y propositivo, establecía una distinción entre religiones de autoridad y religiones de llamada. Afirma con razón que las primeras ven a los hombres como una grey que hay que dominar, como individuos que deben ser sometidos, mientras que las segundas, las religiones de llamada, ven a esa misma grey, usando la misma terminología, como personas capaces de aceptar una llamada, de seguir a alguien. Se apoyan en la convicción de que las personas son libres, con voluntad y capacidad de decidir. Resulta evidente, aunque conviene decirlo explícitamente, que la propuesta de Jesús pertenece a esta segunda categoría. Hoy el Evangelio nos presenta un caso paradigmático en la llamada de Mateo. Jesús pasa, está en movimiento y solo se detiene momentáneamente para que aquel publicano lo pueda seguir. Llama la atención el contraste entre Jesús que pasa y Leví que, al ser o porque es un publicano, está sentado. Es como si el texto quisiera subrayar su condición estática, limitado a observar el paso del tiempo, ocupado únicamente en sus asuntos. Jesús lo llama y entonces Leví se levanta. El verbo utilizado aquí por el evangelista es mucho más que ponerse de pie. De hecho, muchas veces este verbo se utiliza también para hablar de resurrección, de volver a vivir. Así Mateo, al levantarse, decide ser, pensar y actuar de una manera distinta. quizá recuperar la vida de un modo más pleno y con certeza dejar su antiguo oficio para asumir una misión. Llega entonces el momento culminante. Lo siguió. No podía seguir a Jesús sin levantarse, pero tampoco bastaba con ponerse de pie. El movimiento y a la decisión de cambiar debe seguir la determinación de entrar en una relación profunda y estrecha con Jesús, como discípulo, siguiéndolo no solo físicamente, sino sobre todo en todas las implicaciones que ello conlleva. ¿En qué nos hace reflexionar esta distinción entre las religiones? ¿Qué podríamos hacer para ser mejores seguidores de Jesús? Fin de la reflexión.
Estamos haciendo el ejercicio de que se muere el pastor y las ovejas se dispersan. Entonces, si alguien te gusta apoyar a ti,
la forma de dirigirse de Jesús siempre a través de parábolas es de muchísima enseñanza. Y también me viene a la mente cómo siempre lo estaban queriendo poner en jaque, ¿no? Y él siempre tenía una respuesta con una enseñanza, y es el caso de este evangelio.
El asiento donde estamos sentados, así como Mateo, se va haciendo a nuestro cuerpo, no sé, es como se va aguantando a nosotros, y mientras más encarnado esté nosotros ese asiento, para levantarse está a veces, si no, siempre muy difícil, pero con su fuerza no la nuestra, la fuerza de Él entre nosotros, podemos pararnos, así como Mateo. Yo creo que a Mateo le creyó. No, que creo que es lo que a mí me hace falta. Le creyó porque el dar ese paso de decir sígueme, y se levantó y se fue y dejó todo, y a ratito ya lo tenía en su casa. Pues es algo muy, muy radical, que lo haces por algo que en verdad le crees. Que así como dices, estás sentado, estás acomodado en tu vida, y también pues ahí mismo en la Biblia se han visto los que no le creyeron, los que no quisieron dejar su comodidad. Entonces yo creo que Mateo le creyó, y la cosa es que Mateo le creyó, y porque nosotros no le creemos, como para dar ese paso radical de realmente dejar, tanto dejar nuestra vida, pero sí dejar nuestra condición de pecado que tenemos arraigado.
Me acordé del joven rico, ¿no? ¿Cómo Mateo tenía dinero también, ¿no? Se supone que, ¿cómo él sí lo, aparentemente, al menos como está aquí descrito en el Evangelio, cómo no la piensa mucho, y como dice la María Elena, no mucho tiempo después ya está Jesús en su casa comiendo, ¿no? Y el joven rico, que aparentemente era alguien que seguía la ley y todos los preceptos del judaísmo, no de ese paso que Mateo sí dio, pues sin pensarla mucho. Me llama la atención cómo pues ese paralelismo ahí me recordó al joven rico a mí.
La disposición del corazón de las personas, no la dan la disposición a la fe, no la dan que seas, por ejemplo, como Mateo, que era un cobrador de impuestos, que era un traidor, ¿no? Y el joven rico, que era, o sea, digamos que no la dan uno que sea bueno o uno que sea malo, o aparentemente en sus estilos de vida, porque yo he visto disposición en el corazón de gente que ni practica la fe, que hasta tiene modos de vida que muy nos persignáramos, pues, ¿no? Pero sienten una llamada y tienen una disposición, quieren más. Ahí es cuando yo he visto que me queda claro cuando dice las prostitutas y los publicanos se adelantaron. A lo mejor por la necesidad, por la voluntad de sentirse verdaderamente pecadores.
Voy a tomar la primera lectura para tratar de iluminar este pedacito que estamos viviendo en este momento. Me voy a brincar la primera frase y me voy a la segunda. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Es Dios el que habla, ¿eh? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero amor y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y ahora sí me voy a la primera frase. Esfuércense por conocer al Señor. Tan cierto como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como la lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿A quién le has dicho alguna vez tú qué voy a hacer contigo? O cuando tú has usado esa frase, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de esa frase? Cuando alguien le dices, no sé qué hacer contigo, no sé. Decepción, ¿qué otra cosa pudiera hacer?
Pues que ya he hecho todo.
Preocupación. Pareciera, ¿verdad?, que ya se hizo todo. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera hacer?
Interés.
¿Perdón?
Interés.
¿Interés?
Ultimátum.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Cuando has dado 20 oportunidades a alguien en un trabajo, cuando dentro de una relación conyugal no prospera alguna actitud. Cuando tienes un negocio que no responde al esfuerzo que tú haces. Cuando dentro de una comunidad pareciera que vivimos por encimita las cosas. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué hago contigo? Inclusive pudiéramos refinar más el tino, ¿verdad? O sea, ¿qué sigue para ti? Pues con todo lo que he hecho y no has hecho nada, o no brincas, o no saltas, o no respondes, o no calientas, o no transmites, no contagias, no... No te entregas. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué más hago contigo? ¿Verdad? Y va a decir el salmista, fíjense lo que va a decir. Misma actitud de Dios. No voy a reclamarte tus sacrificios. Estoy hablando de la liturgia del día de ayer completa. No te voy a reclamar sacrificios. O sea, no te voy a reclamar sacrifici, regalos. No te voy a reclamar tus regalos, tus ofrendas. No te voy a reclamar lo que me das. No te voy a reclamar, porque ante mí siempre están tus ofrendas. Pero si yo estuviera hambriento, nunca iría a decírtelo a ti. ¿Qué pasaría si un hijo le dijera eso a su mamá? O una mamá a un hijo. O sea, si yo tuviera hambre, nunca iría a decírtelo a ti. A ti sería el que menos te lo dijera. ¿Por qué? No, no,
no.
Porque no me sacas del apuro. Porque no contribuyes, porque no das. Vamos integrando los textos de la liturgia. ¿Qué voy a hacer contigo, pues? Evangelio de la semana pasada. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. ¿Qué podría haber entregado más que dejar evidente lo que experimenta y siente y quiere con nosotros? Sin embargo, tu amor, va a decir, es como el rocío de la mañana, se evapora, rápido se evapora. ¿Qué voy a hacer contigo? Imaginemos un esposo. Planea todo para la noche de bodas, una luna de miel, un bonito restaurante, un bonito hotel, para lograr el encuentro conyugal con su esposa, y su esposa se durmió. O al revés, la mujer que preparó durante mucho tiempo esta unión pronosticada para toda la eternidad, y de repente no pasa nada, no hay respuestas. Somos una generación que no responde. ¿Se acuerdan de aquella, Teresita, hace ratito dijiste sobre parábolas, ¿verdad? ¿Quién dijo sobre parábolas? ¿No? ¿Qué tema el de las parábolas, no? Ustedes se parecen, les va a decir Jesús, a los niños en la plaza. Les tocaron canciones tristes. No llorar. Les tocaron canciones felices. No bailar. ¿Te fijas cómo somos? Siempre estamos reclamando, nosotros siempre estamos reclamando lo que aparentemente Dios no nos da. Ay, qué lata con esto, ay, qué calor, ay, que los hijos, ay, que la pareja, ay, que el trabajo, ay, que el gobierno, ay, que la iglesia, ay, que el grupo, ay, que el fulano, ay, que el vecino. Y lo que sí, vayamos tratando de contestar, porque el día de hoy nosotros somos los que estamos sentados del otro lado del escritorio. Si Jesús se para enfrente de nuestro escritorio, de nuestra silla, cualquiera del lugar específico en el que estemos atrincherados, por trabajo, por desidia, por pereza, por enredo, por confusión, por comodidad, por sedentarismo, por falta de emociones, por falta de lo que tú quieras, de energía, de lo que tú quieras. Estás sentado atrincherado. Y se parara enfrente de nosotros y nos dijera, sígueme. Yo creo que la respuesta natural pues tendría que haber sido, ¿a dónde? Pero de pie, porque sí quiero ir. Sí, obviamente no es un abandono del puesto, le hubiera costado la vida a Mateo, ¿verdad? Déjales el changarro tirado a los romanos, ¿verdad? Con lo que hubiera implicado. ¿No? Vamos. Vamos. Y Jesús debe haber tenido un diálogo con él. Todos los biblistas coinciden con el hecho de que seguramente Mateo ya lo había escuchado muchas veces. Y Mateo trae la inquietud. Y el único que conoce el corazón del hombre tal como es Dios. Jesús es Dios. Se para enfrente de Mateo. Olfatea su necesidad. Claro que olfatea su necesidad de Dios, su vacío, su desolación, su tristeza. Sí, cierto que tenía mucho dinero. Sí, cierto, debe haber tenido mucho dinero. No hay ningún publicano piojo, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues, esa sensación de traición, porque no era traición al pueblo, era traición al pueblo de Dios. O sea, volteársele al pueblo de Dios significaba volteársele al mismo Dios. Pero si en estos tiempos Jesús se pasa por enfrente de nuestra vida, porque sí se ha pasado muchas veces, y nos dijera, sígueme, pues seguramente diríamos, sí, cualquier ratito de estos, déjame y me desocupo. Pues déjame, ¿verdad? Ahorita vemos cómo, cuándo. Ahí vamos a ver que si hay chance. Unos le dijeron, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Significaba, deja que pasen los años hasta que mi padre muera y yo quede liberado. Y Jesús va a decir, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y la parábola del joven rico sí es una buena referencia para ser usada. Porque ese hombre lo tenía todo. Toda la vida había cumplido la ley. Y Mateo no había cumplido la ley, evidentemente. Pero tenía en el corazón una parte tan herida, una emoción hemorrágica que gritaba todos los días su falta de vida, que Jesús va a usar como argumento fundamental, es que los que necesitan al médico son los enfermos. Entonces vamos concluyendo. ¿Quiénes se levantan de la silla cuando se para el asistente del médico y le dice, ¿quién sigue? ¿Quién viene más amolado? ¿Quién está listo? Yo. A mí. Atiéndame a mí. Especialmente aquellos médicos que de repente no hacen cita y tienen a 15 personas esperando y son las 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche y hay gente esperando, ¿verdad? Está deseoso de que lo vea el médico. No importa las horas que tarde. Jesús representa para Mateo una opción que no existe en su vida. Un llamado, una invitación y una orden juntas. Esa reflexión, con todo respeto, tan aburrida que viene en la introducción, ¿verdad? Hace ese señalamiento que hay religiones de llamada y hay religiones de imposición. El Islam es una religión de imposición. A mí no me importa si tú crees o no crees, quieres o no quieres, lo cumples o te mato. El cristianismo es una religión de llamada. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres. Entonces hay un problema de rigidez, hay un problema de falta de reconocimiento de nuestras verdaderas necesidades. Por eso una de las grandes estrategias del demonio en nuestro siglo y en nuestro tiempo es el adormecimiento de nuestra conciencia. Cualquier cosa que la adormezca. Es impresionante que nadie predique el signo de los tiempos, de lo que significa lo que va a pasar dentro de unos días en Israel. Yo creo que ustedes se han enterado por las redes sociales, aunque no lo hemos visto en otro lado, ni lo he visto comentarlo tampoco dentro de los ámbitos de iglesia. Pero que el pueblo elegido de Dios, que conoce perfectamente la Escritura, que sabe perfectamente quiénes están llamados, vaya a hacer una celebración, la más grande celebración en el mes de junio del orgullo gay, planeado estratégicamente a unas cuantas millas del lugar donde estaba arqueológicamente Sodoma y Gomorra, que por su perversión y por su orgullo fue destruido y borrado del mapa de Dios, y que con una desfachatez, porque eso es una, es una máscara. ¿Cómo se usa esa expresión? Cuando en inglés se dice es una máscara, es una fachada. Es una fachada. La fiesta del... ¿Mande?
Disfraz.
Disfraz, muy bien. Es una fachada. La fiesta del orgullo gay es una fachada para ofender desde el núcleo de la tierra prometida. Va a ser un degenere espantoso, una perversión espantosa, bajo el pretexto de que para que se solvente el turismo, si, como si esa clase de turismo fuera el más apropiado para un país, para una región. Es puro cuento eso.
Aparte la malicia, o sea, el efecto que lo hagan ahí, ¿no? O sea, ¿por qué ahí en Israel? ¿Por qué así? O sea,
Y no debemos de pensar en Israel como el país ideal. O sea, Israel ha entrado en una vertiente. Es el país número uno en aborto después de Estados Unidos. Es un país abortivo. Votó en favor del aborto en las Naciones Unidas. Está en una dinámica muy, muy extraña el pueblo. Por eso, no me quiero meter en enredos y más de temas que no domino perfectamente, aunque sepa un poquito más que algunos. Por eso se habla muy diferente de lo que es el resto fiel, el pueblo de Israel, los que sí son nuestros hermanos mayores, por los que siempre tenemos que pedir, que viven aún en la antigua alianza, que no reconocieron en Jesús el Mesías, y lo que le denominan hoy en día el movimiento sionista, que no es la recuperación del monte Sion, no es retomar otra vez la cultura del pueblo de Israel. No es eso, es un nacionalismo que no tiene que ver con fe, es un nacionalismo que tiene que ver con poder. Se me van de aquí los cristianos para empezar, y hay una encrucijada en contra de los cristianos ya en Tierra Santa. Vamos a ver cómo les va cuando le entren al Islam, ¿verdad? Porque acuérdense que esa ciudad tiene de todo. Jerusalén es la tres veces santa, ¿no? Allá adentro hay una ermita, perdón, hay una mezquita musulmana. Caminas unos cuantos cientos de metros y oyes el llamado. Y ves a la gente armada dentro de la ciudad amurallada. Pero ahora que fue la primera época en la cuaresma, la primera vez en la vida que se haya cerrado el Santo Sepulcro, bajo el pretexto de la seguridad, y dos meses después vengan a nuestras fronteras con toda la perversión y vivan lo que les dé la gana aquí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, son flachazos clarísimos de los tiempos que estamos viviendo. Ahora, muévete a la perspectiva de arriba, vete al quinto piso, vete al penthouse donde se ven las cosas desde arriba, y voltea a ver desde el plan de Dios. ¿Qué significa esto? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te han mandado. ¿Cuántas veces? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo tus alas, pero no has querido? ¿Te das cuenta? Sigues sin querer. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? Fíjate, ¿qué cambiaría si tuviéramos en la mano? Hoy me habló una persona y me dijo, quiero platicar algo muy serio contigo. La verdad, yo me llegué a preocupar mucho, pensé que me iba a decir de pronto que tenía una enfermedad o algo. Una persona muy cercana, muy querida para mí. Y ya, me platicó una situación evidentemente muy grave, pero no era lo que yo pensaba. Dije, ¿qué pasaría si de pronto tuviéramos la certidumbre de que te quedan 6 meses de vida? La certeza. O sea, no hay manera de que con esta enfermedad pases de 3 meses, de 6 meses. Y mira, va a ser rápido esto, vas a funcionar muy bien, te va a ir muy bien, y de repente en el último mes, hay gente que ha vivido así, ¿verdad? Le han dicho, estaba en perfecto estado, le dicen, estás enfermo. De repente dice, pues yo me siento muy bien, se siente un mes muy bien, 2 meses muy bien, una semana se pone grave y se murió. Una semana. ¿Encontraríamos cuál es el escritorio en el que estamos sentados y seríamos capaces de levantarnos y hacer lo que tendríamos que hacer de una vez por todas? A veces pienso que si siguiéramos la regla que los santos siguieron, los santos no se hicieron santos porque eran santos. Los santos se fueron santificando porque fueron viviendo y obrando las inspiraciones que el Espíritu Santo les iba guiando con sus operaciones divinas. ¿Cómo es posible que haya un texto tan antiguo como el del profeta Oseas y tan aventurado? Porque este profeta tiene unas historias espantosas, el pobre, ¿verdad? Espantosas. Nomás para recordarles las historias de este profeta. El Señor lo pone primero en la dinámica de la traición y del amor. Y le dice, ve al prostíbulo, fulanito de tal, y cásate con una prostituta. Entonces la saca, fíjate, es que velo como la analogía. Es una analogía, pero quiero que la vivas en carne propia. Quiero que lo experimentes. Va, paga por ella, se la lleva a su casa, con todas las características que te puedes imaginar de esta mujer. Seguramente al principio halagada, seguramente atractiva, seguramente experta en el acto, ¿verdad? De las satisfacciones. Era completamente contrario a lo que la ley, el Levítico 22:22, ¿verdad? O sea, no puedes entrar en el ámbito del adulterio, en el ámbito de las fornicaciones. El destino es la pedrada, la muerte. Pero quiero que vayas y te la hagas tu esposa. Tu esposa, no tu jale, no tu relax, no tu free. Y cuando está viviendo con ella, y obviamente empiezan a tener hijos, ¿verdad? Pues la mujer le sale la epigenética. Y dice, no, pues esta vida no es para mí. Y se va a la vida loca, ¿no? Y aquel tipo se retuerce. Y el Señor se acerca. Es profeta, ¿no? El profeta tiene que sentir en carne propia muchas cosas para poderlas transmitir, contagiar. Dice, siente la traición. Y le dice, así siento yo. Así siento yo. A mí me queda claro que Israel ya no es el pueblo elegido de Dios. Somos el nuevo pueblo elegido de Dios, la iglesia. Pero ve cómo nos estamos comportando también. Voltea a ver el desempeño. Entonces, así me siento yo la traición. Pero te la voy a poner todavía más difícil. Porque si hasta ahí te hubiera dejado, pues te podías haber ido. Ve por ella otra vez. Oh, pero, ¿cómo, vieja? Ve por ella. Ve por ella. Tráela y ámala, ámala. Y este profeta, qué bárbaro. Imagínate, para que veas cómo inspira las cosas. Cuando Dios inspira las cosas, no hay para dónde hacerse. Acuérdense de Jonás, ¿verdad? Se podrá comportar muy creativo y agarrar para otro lado, buscar otro destino, pero si Dios llama, cualquiera de ustedes que lo ha experimentado alguna vez sabe exactamente que no hay para dónde hacerse. Cuando Dios te dice qué hacer y lo dice con sígueme, que no nomás es una invitación, también es una autoridad, el corazón obedece. Si los cielos, si los vientos y las mares, dice la canción, si los vientos y las mares te obedecen, aunque la traducción dice que confrontó a la tormenta, el texto original en griego es una palabra que se llama siope, que es la misma palabra en la que una mamá calma a su hijo. Algo parecido así, tranquila. Se calmó la tormenta. Pues aunque traigas la tormenta del resentimiento, ve por ella y ámala. Pobre profeta. Va, la trae, la vuelve a amar, la vuelve a rescatar, la reconcilia, la enamora y va de nuevo. Hasta que al final sus hijos ya no se llamaban la abandonada y la no sé qué, empiezan a tener nombres de comportamiento y de visión. Esta es la vida del pueblo de Dios, ¿no? Esta es nuestra vida también. Sí es cierto que la iglesia ha estado mal muchas veces. Sí es cierto que el pueblo de Israel, qué barbaridad, traicionó al Señor mil veces. Está bien, eso es de, en lo mayor, en la macroeconomía de la salvación, pero ¿y en la microeconomía de nuestra propia vida? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a hacer contigo? Está como para escribirlo, ¿no? Escribirlo en nuestra conciencia. Y vuelvo entonces a la idea original. Los santos no se hicieron santos, es decir, no vivieron como tenían que vivir porque sabían o porque ya traían el chip interno, sino porque se esforzaron por conocer al Señor. Ese es el secreto. Y les comparto este trauma que viví ayer, porque los domingos se acomoda a veces para pasar un tiempo ante el sagrario en la tarde, en la noche, y leí este texto. Y me di cuenta que si fuera una evaluación de desempeño, ¿sabes lo que es una evaluación de desempeño? ¿Sí? En todos lados la vive. Si vas a un restaurante y pides algo de comer, lo primero que haces cuando lo pruebas es una evaluación de desempeño. Si está muy rico, o qué malo está, ¿verdad? No vale la pena lo que vas a pagar. Si está buenísimo, no importa cómo te lo cobren, vale la pena. Evaluación de desempeño. Vas a tu trabajo, vas a la empresa, vas al lugar, pues tiene que haber resultados, tiene que haber política, tiene que haber estructura que permita que sea rentable. Evaluación de desempeño. Tienes 6 meses con el doctor fulano de tal, estás en programa, estás a dieta, estás haciendo ejercicio, te están regulando tu metabolismo, tiene que haber, tienes que evaluar tu desempeño. Entonces, digo, el burro, ¿cómo dice el dicho? El burro por delante, ¿verdad? Esfuércense por conocer al Señor. Y dije, ahí está el truco. Por eso no avanzamos. Lo digo en plural para no sentirme feo, pero la reflexión no era en plural. ¿Sí? O sea, por eso estás donde mismo. Pues sí. Porque no me estoy esforzando. En otras cosas sí me esfuerzo. Me esfuerzo por lograr ciertos objetivos, llegar a ciertos niveles de relación, lograr ciertas rentabilidades, amistades. Te esfuerzas por quedar bien, te esfuerzas por dormir, te esfuerzas por comer a gusto, te esfuerzas por estar en paz, te esfuerzas por llevar la vida llevadera, te esfuerzas por no entrar en una dinámica molesta, te esfuerzas por mantener tu peso, te esfuerzas por tu salud, te esfuerzas, oye, qué bueno que traes bollitos para todos, pero voy a tener que hacer el esfuerzo de no comérmelo porque me cae mal. Es el esfuerzo, pues. Pero, y por conocer al Señor, esfuércense por conocer al Señor, esfuércense. ¿Qué significa esto aterrizadamente? Primero que nada, estar dispuesto a... ¿Cómo conoces al Señor? ¿Dónde está el Señor? A ver, ¿voy a sacar una varita mágica? No. ¿Cómo me esfuerzo? ¿Me lo voy a imaginar? Dios no quiere, no necesita que yo me lo imagine. ¿Cuál es la característica número uno de la palabra de Dios? Número uno, es que es la revelación. ¿Para qué Dios se reveló en su palabra? ¿Para qué? Para que lo conozcas. Si tú sacas, alguien te visita y sacas por ahí el álbum de cuando eras chiquito, Richard, ¿verdad? Y oye, pues era bonito el chiquito, ¿verdad? Y lo vas sacando y mira qué... Mira cómo jugabas, mira el barrio, mira los tenis, mira la bicicleta. Cuando hiciste esto, estás dejando ver a través de tu álbum lo que tú eres. Dios ha dejado, y dice la Escritura, al menos quería que lo conociéramos, al menos, aunque fuera tientas. Eso, en eso va a consistir el cielo, ¿eh? El cielo va a conocer, va a consistir en el conocimiento de Dios. Cuando al Señor le preguntaron, Señor Jesús le preguntó, ¿qué era la vida eterna? Dijo, la vida eterna consiste, no dijo lo que era. La vida eterna no es, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Todo lo que hagamos de tu vida, todo lo que hagamos con tu vida, con mi vida, lo que nos esforcemos por fuera, nada, nada va a tener la rentabilidad que hagamos por conocer al Señor. Esfuércense, implica. Oye, quien quiere escribir un libro, se esfuerza. Tiene que aprender cierta metodología, saber cómo plantear una idea. Hay tantas disciplinas, hasta una persona que de repente quiere pintar un cuadro, ¿cuánto esfuerzo le cuesta? El que entra al seminario, el que entra a la escuela de medicina, ¿cuánto hay que hacer para aprender, para conocer? Esfuércense por conocer al Señor, esfuércense, porque es tan cierto como que la aurora hace su aparición. Y el juicio surge a la luz y así va a bajar como lluvia temprana. ¿Qué quiere decir? Como cuando llega una persona a un gimnasio y trae toda la buena voluntad, toda la actitud, ¿verdad? Toda la buena, pero nunca ha entrenado. A veces en los trabajos también pasa así, ¿no? Oye, yo no conozco este trabajo, pero enséñamelo, enséñame. Esfuércense, es todo. Y el entrenador le va a decir, tú no te preocupes. Tú ven y haz lo que yo te diga. Es todo lo que quiero que hagas. Es que yo quisiera ser mejor mamá. No tienes más que hacer esto. Estas cinco cosas. Ay, sí, pero qué fácil. Ah, no. Ese es otro tema. ¿Quieres ser una buena mamá? No dejes que salga el Hulk que llevas dentro, ¿verdad? Si no eres muy paciente, finge con tu paciencia. Si ya no te aguantas, cierra la boca. Cuenta hasta 3500 y luego le haces raíz cuadrada a todo. Lo que tengas que hacer, porque son etapas, porque van cambiando, porque van emergiendo. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Eso está más difícil, ¿verdad? porque es entre dos. Pero si Santa Mónica sacó la chamba, en 15 años convirtió a aquel hombre que le hizo la diferencia al mundo, ¿verdad? San Agustín de Hipona. Y 40 años le llevó con... O sea, no hay un marido que resista a una mujer, no hay un marido que resista 40 años de oración de su esposa. Miren, en los años que uno lleva en este camino, pues que obviamente nos ha tocado igual que a ti ver muchísimos asuntos, el efecto natural de una falta de una buena relación hace inmediatamente la lejanía, el distanciamiento y la aversión. Cuando le preguntas a uno de los cónyuges que está sufriendo lo que el otro cónyuge hace, y le preguntas y rezas por él, te va a decir todo el día, ¿verdad? Habría que volverle a preguntar entonces, ¿cómo rezas por él? Porque si rezas todo el día, ofreces sacrificios por ese cónyuge todo el día, porque te lo está peleando el demonio, ¿no? El día que tú lo sueltes, ese tipo se pierde. Se pierde, pero así se pierde. Pero si verdaderamente eres capaz, como lo hicieron aquellas mujeres santas, ¿verdad? Por eso se santificaron, porque renunciaron a su vida para salvar al desgraciadísimo que les había tocado. Pero lo salvaron, lo sacaron adelante. No me acuerdo cómo se llamaba esta santa que vivió con un desgraciado. Era una cosa espantosa el tipo este, lo más nefasto que puede haber. ¿Eh?
Santa Rita.
Santa Rita sería. Que vivió pero con un desgraciado. Y el desgraciado al final termina converso. Es como un grito de esperanza. Ahora voy a pensar en buenos maridos. Me dirigí, ¿verdad? Volteé a ver automáticamente y me ha dejado. Voy a pensar en buenos maridos. Cambia la vida cuando una esposa reza por el esposo. Cambia la vida, ¿eh? Y cambia la vida cuando la esposa no reza por el esposo. Claro que cambia la vida. Es como ir a la guerra sin chaleco, antibalas. 3 minutos. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿De qué sirve años y años escuchando, queriendo, inclusive recta intención, buena disposición? La conversión a cuentagotas, con rebotes a la vida de pecado, constante. Alguien dijo por ahí, siempre nos estamos convirtiendo, siempre estamos pecando, siempre estamos cayendo, siempre nos estamos levantando. Jesús no llamó a Mateo porque le vio el ala, ¿cómo se llama él? La aureola en la cabeza. Llamó a Mateo porque vio en él la consecuencia de la enfermedad que produce el pecado, de la avaricia, de la traición, de la falta de Dios. Y Mateo tuvo el maravilloso acierto de levantarse de su silla. Maravilloso acierto. Tú y yo ya nos hemos levantado de muchas sillas y hemos dejado atrás muchos escritorios. Sin embargo, hay que seguirlo haciendo, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y Pedro, que hizo extraordinarios esfuerzos en su vida por seguir a Jesús, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el tema fundamental y conflictivísimo de Jesús, ya crucificado, ya resucitado, con Pedro, sigue siendo que Pedro pareciera que no quiere seguirlo. El tema final con Pedro es: Pedro, sígueme. Pedro, sígueme. Señor, pero ya vi lo que te pasó. Sígueme, Pedro. Sígueme.
Y está una parte bellísima, se las relato porque a lo mejor ustedes no han leído ese texto, pero el tema, van caminando por la playa Jesús y Simón, hijo de Juan, ahora Pedro. Y Jesús le va diciendo que tiene que seguirlo, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse, es sí o sí. Si no sigues a Jesús, ¿a quién sigues? Y Pedro, yo siempre lo he visto así como en un gesto de desesperación, voltea y viene caminando atrás el discípulo amado. Viene caminando Juan, el más joven de todos, un jovencillo, supuestamente 17, 18, más o menos lo que dicen los expertos. Y Pedro le dice, ¿y este qué? ¿Qué va a ser de este? Y Jesús le contesta una cosa rarísima, pero interesantísima. Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y Pedro debe haber quedado tan impactado. No dice la escritura que lo escuchó Juan, pero hay un relato con el que se cierra el capítulo que dice, por eso corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Hay un libro muy antiguo, pero está muy interesante, Josh Beery lo escribió, Mis primeros 2000 años del judío errante. Es toda una leyenda. O sea, se corrió la voz, imagínense. O sea, dijo esto Jesús. Y Juan se va a haber quedado así, pues sí lo dijo. No dijo que no iba a morir. Dijo, y si yo quiero. Yo me imagino que en algunas oraciones de Juan le haber dicho, Señor, ¿irás a querer? ¿Verdad? Tienen que salir de aquí el día de hoy para que vaya la, para que haya valido la pena todo por lo que tuvimos que pasar al principio. ¿Verdad? Los primeros 15, 20 minutos del día de hoy. En esta reunión comunitaria, en esta meditación, reflexión, con la firme convicción de que si no nos esforzamos por conocer al Señor, el Señor no se va a dejar conocer. No es diferente a lo que cualquier persona, cualquier ser humano ha hecho con otra. Cuando tú le has demostrado interés a otra persona, esa persona responde. Una persona que tiene cariño, tiene trato, tiene atención, tiene ternura, va y viene, sirve, está contigo. Terminas acreditándolo. En la segunda lectura del día de ayer fue lo que le pasó a Abraham. Dice Pablo, San Pablo en su carta a los romanos, dice que por eso Dios lo acreditó. ¿Qué significa acreditar? Volvemos al término de economía de la salvación. Acreditarle a Abraham, es darle un crédito, es darle a favor, acreditó a Abraham en la fe, porque siguió, porque aguantó, porque se esforzó, porque confió, gestos de seguimiento. Jesús lo va a aclarar en dos partes, la primera se acerca con Mateo, sígueme. Va a terminar siguiéndolo, va a terminar dejando su chamba de publicano y va a ser discípulo de lleno. Y hay esta fiesta como si fuera una fiesta de despedida y de alegría, porque va a cambiar de vida. Y la segunda parte es que los fariseos están en crisis, porque Jesús está con un publicano. No están en crisis porque, híjole, ¿qué va a pasar ahora que este se convierta, no? No están en crisis porque ¿qué es capaz de resucitar a los muertos? Es lo que está pasando, ¿no? El Mesías es capaz de resucitar. Revivió a muchos muertos, ¿se acuerdan? Al hijo de Naim, a la hija de Jairo, a Lázaro. Está reviviendo, resucitando la vida de Mateo. Y lo único que pueden decir es ¿por qué? ¿Por qué? Deberíamos de repetirle la palabra y cerrar así, ¿verdad? Como si Dios rasgara los cielos y le dijera a los fariseos, ¿qué voy a hacer contigo? O sea, ¿qué no te das cuenta? Que tanto amó Dios al mundo que les mandó a su Hijo único, precisamente para que los que están enfermos vuelvan a Dios, porque hay un lugar para ellos en el cielo, porque están invitados a la cena del Cordero, y ustedes están señalando y señalando y señalando lo que no deben. Pidamos de Dios su santa bendición para que seamos capaces de esforzarnos. ¿Cómo nos podemos esforzar? Conociendo su palabra. ¿Cómo nos podemos esforzar? Haciendo su obra. ¿Cómo nos podemos esforzar? Viviendo la vida sacramental. ¿Cómo nos podemos esforzar? Dejando de pecar. Lo más que puedas. La gracia te va a ir dando pauta. Rechaza el pecado. Hoy que caíste, levántate otra vez. Síguelo de nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Confiemos en la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concédenos, Señor Dios, la gracia de conocerte, amarte y servirte todos nuestros días. Te lo pedimos por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, y llévanos por el camino de la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.